Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quien las emite
y no representan necesariamente
el pensamiento ni la línea editorial
de esta emisora.
Bienvenidos a Transpersonal, soy Jaime Lugo. El tema de hoy es: quiero aprender sin caerme. Sí, puede ser a la vez como una declaración no normal, así como les anuncio, me abro con ustedes también, me gustaría aprender sin caerme. Y bueno, estamos en vivo a través de 8:30 en Facebook, en YouTube, en jaime.transpersonal, en Instagram, gracias a la producción de Manuel Méndez. ¿Y cómo estás, Norma?
Bien, gracias. Pues sí, como temazo, ¿no? La ilusión de que puedes aprender sin tener que equivocarte de alguna manera, pero además que estas equivocaciones no representan de verdad una caída. ¿Y qué es una caída? Sino pues, o sea, tocar el piso, tal cual. Aquí quiero compartirles una historia de la que me apropié porque sucedió en la calle y lo que está en México es de los mexicanos.
Hasta de donde sea el que la esté viendo, ¿no? Pero como dices ahorita, justo para ser fieles a cómo las imágenes nos ilustran perfectamente bien en cómo ir más allá de entender un tema. Tú viste algo en la calle, estábamos platicándolo, ahorita vamos a compartir más imágenes de esto de aprender sin caerme, pero arráncate.
Sí. Ok, bueno, estaba acá en Chapultepec y vi una persona de 40 y muchos, 50 y pocos, tratando de aprender a andar en patines, y detrás de ella venía otra señora de igual 40 y muchos, 50 y pocos, agarrándola con una fuerza impresionante de aquí de la playerita, ¿no? La señora traía sus patines, rodillera, codera, casquito, lo que sea, y se la pasaba dando más bien como pasitos, o sea, más que patinar, iba caminando con rueditas. Y pensé como en la cantidad de esfuerzo que requería de ambas estar en esa posición, una tratando de patinar, más bien caminando con rueditas, súper tensa, ¿no? En una posición muy rígida, y la otra atrás de ella, rígida también, agarrándola, procurando pues que no se cayera, ¿no? Y pensé en que jamás va a aprender a patinar si lo sigue haciendo de esa manera, y en el miedo que seguramente le causaba caerse. Y por otro lado, en la cantidad de esfuerzo, en el ímpetu que necesitó para ir a comprarse sus patines, sus rodilleras, ¿no? O sea, sí hay un punto de intención bien dirigido de yo quiero aprender a patinar a la edad que sea. Sin embargo, como este intento por no caer, por comprarnos la ilusión de que se puede aprender sin caerse, entonces solamente va a desembocar en una falacia tal cual, ¿no? O sea, ahí no va a ocurrir nada. Pero tampoco se va a...
Ajá. Sí, es como la imagen que a mí surgía cuando tú me comentaste esto y al ir pensando acerca del tema es que generalmente el ser humano vemos que de entrada todo lo que tiene que ver con fallar, ahorita no me salió, es que no sé cómo hacerlo, todo eso deriva muchas veces en un concepto de caída. Y la imagen de una caída libre física arroja evidentemente que está en riesgo nuestra integridad física, nuestra propia vida, y sobre todo la posibilidad de padecer mucho dolor y de que algo se rompa y un colapso tremendo. Entonces, lo que yo me preguntaba es cómo al hablar hoy de quiero aprender, como desde nuestro enfoque estamos refiriéndonos a cómo soltar lo viejo y agarrar lo nuevo en temas emocionales por los que vamos viviendo, pareciera que llevamos de manera literal la imagen de que al aprender algo significa que tengo que soltarme de algo, y entonces estaríamos llevando de manera explícita el que mi propia vida está en juego si hago un movimiento semejante. Entonces, la pregunta, o sea, de entrada la sorpresa es ¿por qué lo traducimos para que signifique lo que mi miedo me está dictando? Y posteriormente sería, otra imagen, por ejemplo, ¿no? De trapecistas. Sí, evidentemente, la fantasía de que no hay red, o de si hubiera una red que me protegiera si me caigo, pero cómo eso implica que yo me pueda soltar de un lugar interno emocional, o de una relación, o de un aspecto de mi vida en el cual obviamente estoy poniendo no solo el apoyo, sino todo mi agarre. Y en esa imagen de trapecistas, evidentemente yo no puedo pasar, yo no puedo soltarme del que estoy hasta que no vea el siguiente cerca. Y si no viene uno, más bien me quedo columpiándome en el mismo lugar de donde me he estado agarrando. Entonces creo que es también útil poder agarrar estas imágenes y otras que incluso a la gente se le ocurra proponernos en el chat de Facebook de 8:30, que tenga que ver con cómo me cuesta trabajo salir de un lugar viejo, arcaico, de un plan de estudios que ya está desactualizado y ya no me sirve para cómo es el mundo, mi mundo actualmente, dado que un tema emocional me está poniendo en jaque y está latiendo de que está vivo y necesita pasar a otra cosa. Y como implica aprender a echar a andar otros recursos de mi personalidad, por ser nuevo, entre comillas, o evadido, entonces no deja de ser algo nuevo que me da miedo porque es desconocido. Y de ahí que podemos caer estas imágenes de hago como que quiero aprender, pero que me agarren, pero no me suelto, pero ya aprendí a nadar, pero estoy en chapoteadero de rodillas porque el agua me llega a la panza.
Ahí está. Esa imagen soy yo.
y chillando además, ¿no? Ayúdenme, me voy a ahogar. Y es así como de, güey, traes las chichis secas. O sea, ni siquiera acá te llega.
No pasa nada. Me acordé que una vez, igual como en Chapoteadero, a mí medio que me revolcó, no sé qué había. Y entonces, según yo, no podía salir. Y saqué mi manita, porque además también he de mencionar que tengo un amigo que sabe nadar muy bien. Y yo cada que no puedo, saco la mano y entonces él... ¿no? Va por mí. Entonces, fiel a esta costumbre, en algún momento yo también saqué la mano para que alguien me sacara y una de mis amigas me levantó. Igual, o sea, literal, el agua me llegaba como pues, a medio pecho, ¿no? O sea, ni siquiera era, no me cubría por completo, ¿no? Pero ya no ni hacer el esfuerzo de salir, solo como confiar en que alguien te va a sacar y levantas tu mano. O sea, para mí esa vez cuando me levanté y me di cuenta fue como choqueante también, ¿no? Como ni siquiera lo intentaste, porque ya hay algo ahí más o menos que te dice por dónde ir y entonces sí es ese mismo patrón. Y luego esto de que decías de le hago como que sí, pero como que no. En el asunto este de lo que significa simular, por un lado sí significa como hacer esta representación. En el diccionario viene algo así como hacer que algo se parezca a algo que no es. Y por otro lado, también como esto de una representación particular, pero con copiando ciertos patrones de otra cosa distinta. Y la que se me hizo más interesante fue mostrar una cosa imaginada como real. Y eso me hizo muchísimo sentido en el ejemplo de los patines, por ejemplo. En el ejemplo de los patines, en esa imagen en particular... A mí me da esta impresión de que esta señora de verdad estaba imaginando que hacía el esfuerzo por patinar, ¿no? Que en ese sentido sí como lo estaba intentando estaba imaginando más bien que lo estaba intentando de a de veras. Y qué difícil aprender a reconocer cuando te imaginas que lo estás intentando a cuando de verdad lo estás intentando, ¿no?
Sí, porque creo que... mira, en tomando como una situación en donde recurrentemente vivimos las visitas de personas que ya sea que estén en un chapoteadero, en una alberca, en un lago, en un mar, viviendo el no puedo sobrevivir aquí y tengo que levantar la mano, pienso que así tuviera medio metro, de pronto su realidad es que no puede, ¿no? O sea, como fue la tuya en ese momento, porque de haber sabido que no te cubría completamente, ajá, no se te puede señalar de fallé, me equivoqué o qué tonta soy. Ajá. Porque claramente no tenías conciencia de eso. Que creo que ese es un tema que atraviesa lo de hoy también, que mucha gente dice, quiero aprender sin caerme, porque si me caigo voy a tener la culpa, porque quiere decir que no soy bueno aprendiendo lo que me toca aprender de aquí en adelante en mi vida. Y aprender por sí mismo implica que te enfrentes a algo que, uno, o no conoces, o dos, que sabes que está ahí pero no has usado nunca, porque incluso lo has desdeñado, ¿no? La sombra, por ejemplo. Entonces, creo que incluso mucha de la gente que le visita a uno en terapia puede estar llegando incluso sabiendo que su agua en esta imagen no le llega hasta el tope. Pero que me molesta. Esta situación me molesta y estoy levantando la mano, aunque es evidente que lo que tengo que hacer es sacar una piernita y mover la otra piernita y salirme. Pero lo interesante es cómo uno va notando que el hecho de empezar a poner acción en lo que la gente ya sabe que le toca hacer, lo que ya sabemos que tenemos aprendido pero no integrado, ahí es en donde se apalanca el asunto. Por eso creo que hasta a nivel de educación académica podemos ver cómo sigue habiendo un problema entre lo que aprendo y lo que hago. Y seguimos atesorando mucho esa inteligencia de ser aplicados y de conservar una buena nota o de cumplir con lo que afuera se dice que es una palomita si lo hacemos de cierta manera, o si decimos que lo sabemos y que andamos ahí por la vida diciendo, no, yo sé muy bien cuáles son mis problemas y entonces hago esto y esto y esto y esto, y cuando te platican todo su despliegue de cómo echan a andar sus recursos para trabajar sus problemas, te das cuenta que son recursos intelectuales para darle la vuelta a sus problemas, para no ver sus problemas, para darle la espalda a sus problemas, para poder echarle sus problemas a otros, o para hacerse los que no tienen problemas. Y entonces son como unas ganas tremendas de no aprender también, ¿no?
Sí, sí, y de justificar como por qué estoy aquí, ¿no? Creo que sí, el asunto con la parte intelectual es que te permite tener acceso a un montón de justificaciones que la verdad es que en algún punto se terminan y de alguna manera hay que soltarse en la imagen del trapecista, ¿no? Pensaba también en esta imagen del metro, por ejemplo, en hora pico, que yo afortunadamente tiene mucho que ya no la atravieso, pero llegué a atravesarla y como esta sensación de presión hacia todos lados, de saber que ahí no estás cómodo, pero que de alguna manera ahí te quedas, ¿no? Si tienes que llegar a algún lado, pues ahí tienes que estar. Pero además, si tienes que salir, necesitas atravesar por algo así como mucho más incómodo, del lugar incómodo en el que ya estabas, ¿no? Como en esta imagen alcanzas a vislumbrar que la incomodidad, por un lado es inevitable y por otro lado la resistencia es increíblemente cansada y dolorosa, ¿no? En la imagen del trapecista otra vez, si cuando se acerca el otro trapecio tú no saltas, te quedas indefinidamente con tus manitas estiradas, ¿no? Ahí resistiendo hasta donde se pueda. Y de alguna
forma no es nada más que el otro esté medio cerca de uno.
Exacto, es como que ¿qué hago yo ya con esto de este lado? Y como en algún punto te tienes que soltar, no puedes estar ahí, o sea, es muy cansado, hay un gasto de energía increíble. Yo pensaba en el gasto de energía de esta señora tratando de patinar, o sea, ¿cuánto tiempo te gusta que practique? ¿20 minutos haciendo ese movimiento?
Simulando,
caminando en cortititito, ¿no? Porque eran pasos chiquititos para no sentir que se iba. Entonces, luego 20 minutos, o sea, el chamorro, el dolor, la tensión que se veía evidente así en el resto de su cuerpo.
Y agarrada de su amiga como águila.
La amiga la traía agarrada, cuando evidentemente si se te cae, pues ya somos adultos, ¿no? Ya no es como cuando se te cae y te alcanzas a agarrar de la playera.
Pero es la osteopenia, normal, la osteopenia.
También, ¿no? O sea, no hay forma, cuando yo me hizo recordar cuando aprendí a patinar, me caí muchísimas veces, muchísimas. Y sí, era una niña y los niños tienen más resistencia a ese tipo de caídas, a ese tipo de golpes, pero no hay manera de que puedas aprender a deslizarte si no te caes un par de veces.
O más, o una muy fuerte.
Buena.
¿Y qué te parece si después de estas imágenes de movimientos que lo hacen mecánicamente muy claro, muy visible, nos vamos a la manera en la que se presentan, o una o algunas de las maneras en las que se presenta en la vida cotidiana de lo que más nos cuesta trabajo a los seres humanos, que son los asuntos emocionales? Ese mar de agua turbia, a veces en calma, a veces en tsunami, que tiene que ver con lo que pone en punto de quiebre lo que sentimos y que implica cómo voy a aprender, por ejemplo, a estar solo después de, pongámosle, una relación de pareja, que sabemos que este tema, más que les encante, es necesario, porque es uno en donde dices, no hay falla, aquí va a salir lo que está esperándote por ser descubierto en tu vida. ¿No? Mientras la gente está esperando a decir, sí, vamos a ver cómo se resuelve mi relación de pareja, y es como, espérate a que le entremos y ese va a ser el punto número 3. y de cómo aprender a conocernos más profundamente y aprender cómo esto de las emociones es un asunto en el cual yo puedo ir navegando, se manifiesta a través de una relación con alguien en donde lo que se está poniendo en la tablita, que veo que se puede caer y me da miedo, es privilegiar que la relación se sostenga, la que sea, con tu mamá, con tu papá, de pareja, cuando lo que está del otro lado es, tengo que dar un siguiente paso para aprender cosas nuevas acerca de mí. Insisto, y yo estoy tratando de ponerme atención más bien en que esta relación esté bien, cuando claramente aquí hay una lección para mí muy clara. Ajá. Es complicado porque hay mucho menos, como diría Lucía Méndez en este pleito con Madonna, ¿no? Pues menos me paro. No se va a tratar de eso, pues menos me paro, pues menos me aviento, y también le voy a llamar a mi abogado, o sea, a todos los recursos internos que vengan a defenderme y a protegerme de esta situación. Cuando en una relación sentimental no estoy dispuesto a soltar todos los recursos de los cuales normalmente me agarro, porque creo que si lo suelto voy a perder mi personalidad, voy a dejar de ser quien soy, y con las características que los demás valoran de mí, que aunque sea dejarme en último lugar, al menos por eso me quieren. ¿Cómo me voy a empezar a aprender a querer de la noche a la mañana si eso claramente me pone en riesgo de quedarme solo?
Sí, porque además este riesgo de perder tu personalidad, de dejar de ser quien eres, es real, ¿no? Justo eso va a suceder si tú sueltas todos estos recursos de los cuales te has venido agarrando, a los que estás completamente acostumbrado y que sabes bien cómo funciona cada mecanismo. Eso va a pasar. Vas a dejar de ser quien eres y vas a cambiar por completo tu personalidad, y ya no va a encajar de la misma manera de la que encajaba. Y entonces vendrán otros procesos de acomodo más adelante. Pero cuando uno propone esto en terapia, por ejemplo, es como impensable, ¿no? Como que esa es una posibilidad que no tendrías ni siquiera por qué estar tocando en un proceso que, además, si hablamos de lo que es terapéutico, es todo aquello que ayuda, que apalanca y que acompaña la transformación, ¿no? Entonces, es bien curioso tener este proceso en sesiones y que de repente digan como, yo no quiero cambiarlo, ¿no? Y creo que ahí...
Que me ayudes a cambiar la cosa.
Exacto. No, mi personalidad, ¿no? O sea, a mí nadie me dijo que este proceso de transformación implicaba cambiar. Porque aunque suene así, eso es lo que pasa, ¿no? Y la verdad es que el miedo es súper legítimo, creo, súper real. Entendiéndolo como pídele a alguien que deje de ser quien ha sido o quien cree que ha sido durante todo este tiempo.
O... te toca, por ser quien le acompaña en este momento de su vida, ser quien haga evidente que está en un proceso de transformación, aunque su intelecto no esté de acuerdo.
También.
Es como, pues ya traes las piernas de otro color, estás cambiando de color y estás diciendo que no vienes a cambiar de color. Avísale a tu mente que ya empezó.
Sí, sí, sí. Y que no es una decisión tan consciente tampoco, en ese sentido, ¿no? Si ya traes las piernas de otro color, continuando con esa imagen, la verdad es que no fue una decisión consensuada con la mente.
Exacto. Y por eso de ahí el de, mira cómo está ocurriendo a pesar, inclusive, además, independientemente de que no hayas dado el visto bueno a partir del ego y de tu yo. Wow. Fíjate que también con este tema de quiero aprender sin caerme, me remitió a varias ocasiones que en terapia el speech de introducción del otro lado es... Bueno, está sucediendo esto, yo soy de esta forma y lo que quiero es aprender a que las cosas no me afecten. Sí, es una máxima, ¿no?
Sí.
Quiero que me ayudes a aprender, que me enseñes a que las cosas no me afecten. Y bueno, de entrada decimos, bueno, si quieres aprender con esto que estás diciendo que quieres aprender, probablemente ni siquiera un proceso de aprendizaje te vaya a venir bien, porque si supieras que implica que aprender es que no sabes y por lo tanto algunas veces lo intentes y no resulte, con esa forma de pensar seguramente tienes el concepto de fracaso internamente como lo peor que te puede suceder. Y número dos, creo que se parece a la imagen que dimos, ya empezaste una metamorfosis y no te enteraste. Que no te afecte, cuando las cosas claramente te afectan de una manera u otra, la naturaleza afecta todo. Creo que también tiene que ver con que nos replanteemos que la gente escucha ser afectado e inmediatamente piensa en algo destructivo, ¿no? En algo que va en detrimento. Y podemos ser afectados por un hermoso día de otoño, como la estación que más me gusta a mí, que...
Que la estás esperando.
Lo que la estoy esperando desde diciembre del año pasado, sí. Desde que se acabó. No. Y decir, claro que me afecta una gama de colores distinta, me afecta una temperatura diferente, me afecta unas imágenes, afecta mis sensaciones. Claramente, porque simplemente afectar es que me mueve de lugar, ¿no? Causa un efecto diferente en mí a nivel fisiológico, emocional, espiritual, me hace pensar distintas cosas. Entonces, empecemos porque el que aprender a que las cosas no me afecten, creo que es el equivalente a decir, quiero aprender a bloquearme y cerrarme cada vez más a lo que sucede a mi alrededor.
No es así. A permanecer inmutable, ¿no? A permanecer inmutable en un mundo que es cambiante, con una realidad que nos ha enseñado, nos enseña todo el tiempo que es cambiante. Ahorita que decías lo de si sentirse afectado porque hay un efecto, también tiene como que ver con ser tocado de a de veras, ¿no? Entonces a uno le afecta lo que importa. Y si la petición es que no me afecte, la idea es que no me importe. Ah, y también va como ahí ligado con el apego, ¿no? Yo no me quiero apegar a nada. Y entonces es como otra vez esta idea del apego como algo negativo y no como un vínculo necesario, como con aprender a ver que hay formas de apego también, ¿no? Hay apegos muy fuertes, muy dolorosos, creo también, pero hay otro tipo de apego donde también ahí me indica que la cosa, el objeto llámese mamá, el osito, el perro, ¿no? El objeto es importante, por eso tengo ese apego y por eso entonces me va a afectar y por eso entonces voy a tener que ir cambiando conforme el estado de la materia vaya cambiando también, ¿no?
Creo y es algo esencial ahí, bueno, con cierra para que...
Ah, ok. Este cambio de estado de la materia es una ilusión creer que voy a vivirlo en completa paz y tranquilidad. O sea, eso no sucede, eso no va a pasar. Ahora sí, perdón.
No, que te decía que creo que tocaste un punto clave, que es cuando decimos quiero aprender a que las cosas no me afecten, es equivalente a que no me importen. porque creo que peor aún cuando dicen, y que cuando suceda algo con quien o con lo que me importe, que no me afecte. Es además como, por favor, anestésiame. Y siguiendo esta ruta del aprendizaje y a lo que no estoy dispuesto a vivir mientras aprendo, que es, a ver, dicen a equivocarme. Hay que tener algo bien claro. Cuando yo no sé hacer algo y estoy aprendiendo a hacerlo, no es equivocación. Yo no puedo automaltratarme nombrándome estoy equivocado, estoy mal, la cagué, fracasé o no sirvo para esto, cuando estoy empezando a hacer algo por primera vez en mi vida o volviendo a hacerlo después de que seguramente la última vez que lo hice fue en mi infancia o en mi adolescencia y por razones emocionales de la vida tuve que abandonar esa parte de mi personalidad para dormirla porque el entorno no recibió bien esa característica mía. Y yo lo convierto en un aspecto negativo que cuando es requerido posteriormente en mi vida para ahora sí decir, como cuando dicen, ahora sí, ¿no? Te subas las manos y esas partes de ti dicen, ahora sí vamos a entrarle porque ya tenemos una edad y la experiencia lo requiere. Y entonces viene esta parte que dice, no, porque te recuerdo que tú eres nocivo para mi vida. Entonces yo no sé cómo le voy a hacer, pero quiero empezar a aprender cosas nuevas. No reintegrar lo viejo que ya alguna vez, pues por memorias emocionales y cosas que viví, considero que no me van a hacer bien. Somos tan despiadados a veces con nosotros mismos que, y creo que, bueno, si estamos haciendo el programa es porque lo hemos vivido, porque no somos robots ni estamos aquí nada más como para decir un speech teórico. Y por eso hablamos de imágenes, ¿no? De lo que vemos en la calle, de lo que hemos vivido. ¿Cuántas veces no nos ha costado tanto trabajo aprender a que la única forma de poder dormir un poquito mejor y de no tener tanto achaque físico y de poder estar en paz con nosotros en nuestra vida tiene que ver con dejar en paz a los demás? Wow. Con observar cómo hacen las cosas a su modo y poder decir qué tontería, qué estupidez o qué horror que exista gente así, pero después de eso dejar que pase la idea. Y no tomarlo como un asunto personal porque al único que va a afectar es a mí o es a ti. Uh-huh. Y eso se aprende. Y uh-huh. Se aprende a base de ensayo y error cuando decimos, ya me clavé en lo que dijo esta persona que ni siquiera me lo dijo a mí, ¿cómo es posible? Pinche gente, pinche gobierno, es que pinche el vecino, es que no sé qué, ¿cómo puede ser posible? Y de repente uno dice, ya la cagué porque llevo media hora haciéndome daño con esto. Y dices, no me equivoqué, estoy aprendiendo a hacerlo. No es una cosa menor aprender el proceso de no agarrar las cosas de los demás para irlas arrastrando y después decir que no puedo dormir, que me duele la cabeza, que se me revolvió el estómago, o dar por sentado que vivo en un mundo de porquería porque solo me dedico a estar viendo lo malo que sucede. Entonces, aprender a vivir mejor a través de soltar todo lo que no me gusta, aunque se escuche de repente muy cliché, pero creo que la imagen es, Hay gente que dice, ay, suena como muy chafa eso de suelta lo que no te gusta. Yo digo, bueno, sonará muy chafa, pero es que tú lo agarras. O sea, si se te hace tan fácil agarrar todo lo que te encabrona en la vida, y cuando uno te dice que lo sueltes, dices, ay, qué chafa, dices, pues triple chafa tú que lo agarraste. Fácil, además. Y rápido, como recurso, ¿no?
Sí. Y el tener muy consciente que no sale a la primera, que también es una manera de caerte, ¿no? Ya cuando te das cuenta de, oh, ya llevo 20 minutos dándole vuelta, o me estoy bañando y estoy pensando en que todavía en la mañana, lo que sea, ahí es otra forma de decir, ah, ya me caí, ¿no? Pero si te caes, te levantas y ya, ¿no? Te caes, ah, ya me di cuenta que otra vez estoy rumeando la idea de que yo solita me enganché, porque como bien dices, a veces ni siquiera fue un acto hacia ti, ¿no? Fue como de, ay, como le habló a la señora que estaba sentada al lado, de cosas por el estilo. Y tú ya llevas como un rato ahí dándole vueltas, porque, punto número uno, es importante. Toca algo adentro que importa, ¿no? Por eso ahí como, ¿no? Pero el que te avise que importa no significa que te tienes que quedar ahí diciendo, no, pues es que es importante, por eso entonces voy a dejar que me afecte durante un tiempo prolongado, ¿no? Creo que sí, ese es el asunto. Las formas y el tiempo que afectan las cosas. No se trata de permanecer inmutable ante circunstancias, sino más bien hasta dónde esto me está sirviendo como mensajero y hasta dónde estoy agarrando como que este es el mensaje, ¿no? Como que esta furia que tiene que sentir es lo que sí, lo que trae el mensaje tal cual.
Es lo que me va a mover, ¿no? En dado caso. Sí, es mucha gente podrá pensar en este momento, se escucha súper complejo y súper tenso tener que estar viendo si algo viene y si yo lo voy a agarrar y si me suelto y si... Pero siempre la premisa de nosotros aquí es que tenso es cómo lo haces. O sea, tenso y complicado es cómo lo estás ejecutando en este momento. Cuando la perspectiva que planteamos regularmente es la de restaurar el movimiento interno, cuando vimos que ya nos entumecimos agarrándonos de algo por miedo al cambio, que además tanto le rezamos para que venga.
Sí, 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 justo hace rato estaba leyendo algo respecto a la posguerra, ¿no? Y como en ese momento se termina la guerra y hay como esta fe de que las cosas van a cambiar, pero al mismo tiempo este miedo de que mejor que no cambie, ¿no? Porque la última vez que cambiaron, híjole, la cosa se puso color de hormiga. Entonces, ¿cómo conviven estas dos emociones al mismo tiempo? Y creo que también esa es una ventaja de la imagen que igual platicábamos la vez pasada, ¿no? Cuando uno observa una imagen, uno se da cuenta de que no es o una cosa o la otra, ¿no? En el caso de la señora patinadora, es una señora tratando de patinar y al mismo tiempo una señora no tratando de patinar.
Exacto. La imagen sí, es una señora en patines, más no patinando.
Exacto. ¿No?
Eso pasa con mucha gente, que yo estoy en terapia. Ah, estás en terapia, sí. ¿Y eso qué significa? Pues que estoy en terapia, que lo estoy haciendo bien. Y dices, no, ¿qué estás haciendo? Porque puedes ir a la escuela y no poner atención, o puedes ir a la escuela, pero no entras tan bien.
Exacto. Y la imagen está completa. No hay como que desenmarañarle mucho para darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido, en relaciones de pareja, por ejemplo, el asunto de ya no me llevo bien, ya no soy feliz aquí, pero no tengo a dónde más ir, entonces mejor me quedo de este lado. Entonces estoy y al mismo tiempo no estoy en una relación. Estoy aquí sí, viendo a ver cuando sale algo que esté mejor que esto, pero mientras no salga, entonces aquí sigo. Y es un forcejeo, un gasto de energía súper innecesario. Al mismo tiempo, miedo, ¿no? Dentro de el tener que soltar algo que ya está medianamente seguro, pero que al mismo tiempo está entumido, como bien decías, ¿no? Que ya se está moviendo porque no se está moviendo para ningún lado. Y de esa misma manera, tratar de perpetuar, ¿no? De perpetuar una situación que ya por demás te está gritando que ya no está, ¿no? Que ya fue.
Hay que notar a veces por qué no me suelto de donde me estoy agarrando, o por vestigios de mi relación con quien estoy acostumbrado a no moverme cuando algo me molesta. Voy a platicar un breve ejemplo y ahorita leemos a Claudette que nos está escribiendo en Facebook. Alguien que está convencido de no querer seguir con su pareja, de pronto dice, es que he hecho todos los intentos porque nos separemos, pero no lo hago porque siempre me dice que no. Es como, pero además sin amenaza ni violencia, nada más dice, no, pues yo no quiero acabar. Ay, no, ay, es que no quiero, yo sí. Entonces parece que estamos esperando un veredicto. Pues llevó a más familiares para decir, oigan, es que miren, yo estoy pensando. Y los familiares fue así como de, pues no sé, pues ahora sí que ustedes vean qué onda. Entonces después de eso el pretexto fue, es que yo no me fui de la casa y no terminé la relación porque mis familiares no me apoyaron. Yo esperaba que me dijeron, sí, y en este momento vente y nos vamos. Y es como, parece que no hay un motor, hay algo que me falta para arrancar, que tiene que venir de afuera, el apoyo de un familiar en específico, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, que suele ser la imagen materna, que tiene que ver con cómo, es que si no tengo esa dirección y ese que me diga, órale, vas, por parte de ella, en ese caso, entonces lo mío, mi intención pierde ese empuje y esa voluntad que pueda darle movimiento a lo que yo quiero. Entonces vienen muchas cosas que se apelmazan, ¿no? Como muchos complejos entran en acción en estas situaciones que me hacen entrar en una simulación de alguien que está en una relación que quiere dejar y que ya se decidió, pero que al final nada más ando todo el día en mi casa con los patines puestos, caminando como si no los trajera, y estoy diciendo que ya estoy listo para salir patinando en cualquier momento. Tal vez haya que valorar que por lo menos los traen puestos.
Okay. En ese caso. Sí, sí, sí.
¿No?
Leemos a Claudette.
A ver, ¿qué nos dice por ahí?
Dice, eso es entrar en un estado de conciencia constante, ¿verdad?
¿Qué le diríamos? A mí se me ocurre decir que yo desde una parte diría, a veces el problema es que solo estamos en la vida consciente, precisamente. Que solo estamos en la conciencia, tomándola como lo despierto, lo que domina el yo. Sería sensacional si estuviéramos como en un vaivén entre lo consciente y lo inconsciente. Como conscientes de lo inconsciente, tratando de ver qué es lo que me mueve, pero que yo no le presto importancia y lo tomo como mala suerte, como que el otro me hace, como que sucede sin querer y como que no me doy cuenta y como que no sé qué pasa. Y todo tiene un motivo que lo mueve. Entonces, si yo veo y exploro el inconsciente, basta ver los movimientos, lo que hago, las paradojas con las que me conduzco en la vida, estar pendiente de lo que sueño para decir cómo no nada más me puedo guiar por lo que pasa con mi vida cuando me despierto y antes de que me duerma, sino en ese fondo que está por ahí trabajando e impidiendo que yo me acerque al aprendizaje de lo nuevo. Y cuando realmente yo, estando en conciencia, justifico que es porque está muy difícil, porque no se puede, porque no hay chance, porque no sé, porque me da miedo. Y realmente el inconsciente podría decirte es que solo basta que inicies a hacerlo porque es lo que viene para ti, a pesar del miedo que tengas. No hay forma de que salga mal si te avientas, por ejemplo. Después nos dice, interesante, podemos decir que debemos estar en constante pregunta a cada momento, cuestionarnos y cacharnos constantemente. Sí, sí, sin tensión, ¿no? O con cierta tensión no molesta. El estar al pendiente de qué estoy haciendo, cómo lo dije, tomarnos nuestro tiempo, porque a veces dejamos que el exorcista responda. El chat o el encuentro físico, ¿no? Es así como, espera, si te tomas unos segundos puedes ver que lo que viene del otro lado viene de una herida. ¿Por qué lo voy a tomar como un ataque si es algo que es una persona que se está ahogando en un chapoteadero, por ejemplo? Después sí. Nos da una imagen linda de esto que es previo a que las cosas tomen una organización distinta, ¿no? Que se puede tomar como ese proceso de aprendizaje, que puede ser un tanto fallo, corrijo, caigo, me levanto, ¿qué pasa? Caos. ¿Tienes ahí lo que nos dice con respecto al caos?
Sí, estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Del caos originario surge la luz.
Y claro que sí, ¿no? Creo que es una forma de valorar el caos y resignificarlo para cómo se tiene popularizado. No porque sea, o sea, esto es el caos. O sea, esa es la función del caos. No es así como de una forma de ver el caos.
Ahí creo que también como rescatar un poco de que una vez que el caos se calma y surge la luz, inevitablemente también surgen las sombras y algo se queda por ahí como escondidito. Y luego vendrá otro caos que va a revolver y entonces tal vez esa sombra ya quede en la luz y así sucesivamente. ¿No?
Por naturaleza, ¿no?
Por naturaleza, sí. Sí, sí. Uh-huh. Hace rato me decía un paciente que, por ejemplo, en los intercambios navideños, cuando te regalan algo y nunca te regalan lo que quieres, en realidad es que el otro no puso atención en lo que te gusta, ¿no? Es cosa de verte tantito y, bueno, pues si usa este tipo de camisas, si le gustan estos colores, si trae audífonos, etcétera, ¿no? Él tiene como toda una lista de que es muy observado.
¿Qué tal los regalos de la mamá a los niños en cumpleaños o en Reyes que son calcetines y calzones?
Porque es lo que les hace falta.
Porque es lo que yo como mamá creo que te hace falta a ti con 8 años para que te diviertas y la pases bomba hoy.
Y recuerdes este día por el resto de tu vida. Y eso sí. En eso no hay errata. Pero bueno, el asunto es que para él era como muy, o sea, muy confuso porque la gente no pone atención en la otra gente, ¿no? Y le decía esto que para ti es muy natural porque así llevas haciéndolo durante mucho tiempo. Para la otra persona es muy complicado porque lo que uno hace cuando piensa en, ay, ¿qué le gustaría a él? Es, ¿qué me gustaría a mí si yo fuera él que me regalara? Y en ese momento, rescatando la palabra de Juanjo, viene la jiribilla porque está este proceso de simulación que creo que aquí entra el asunto de presentar como regalo imaginario. Yo me estoy imaginando en mi cabecita que si yo fuera él, a mí me gustaría que me dieran tal cosa. Pero en realidad no tiene que ver con el otro. Tiene que ver conmigo de una manera súper inconsciente, que creo que ahí era el vaivén que decías entre una y otra cosa, ¿no? ¿Cómo hago yo conscientes algunos aspectos de mi vida que de todos modos salen, pero a los que no siempre volteo a ver? ¿No? ¿Cómo le pongo luz a este aspecto que ahí está, que la gente nota, que cuando alguien utiliza un tono de voz en particular, por mucho que haya dicho gracias, si lo dijo encabronadísimo, el gracias no fue un gracias.
Gracias. Oye, los mejores aprendizajes son por caídas y nunca son predecidas, dice Violeta. Entonces es una... No sé, tal vez, o sea, tal vez, no, yo le agregué el siempre, dice, los mejores aprendizajes son por las caídas y nunca por... sí, me gusta, porque realmente si empezamos a resignificar la caída, como lo dijimos al principio, creo que podemos darnos cuenta que simplemente es un ingrediente básico, ¿no? O sea, es canasta básica cuando tratamos de aprender algo. Y romper ese mito que creo que bien le podemos llamar heteropatriarcal, de aquí las cosas se hacen bien, si no se hacen como se está diciendo o como lo digo yo en este momento, entonces está mal y quiere decir que eres tonto, tonta, no pusiste atención, estás fallando, me decepcionaste, me estás defraudando de alguna forma.
Sí.
Oye, no sé si exageré en lo de heteropatriarcal, pero es que sí estamos en tiempos en los que tenemos que replantearnos todo esto.
Toda la razón.
¿Cómo crees, para ir rumbo al final del programa, que podríamos acomodar un poco esta idea si lo centramos en cómo aprendo a diferenciar entre lo mío y lo de los demás para una relación de pareja, entre mi relación con el mundo, con mi familia, en estas situaciones que me invitan a aprender acerca de mí como persona, ante el reto de si me van a querer o no me van a querer? O sea, si está en juego que toda mi aceptación de la gente que me quiere y el mito de que no me van a querer si yo aprendo más acerca de mí y lo pongo en práctica, si me suelto patinando, qué tal que ya no. Pero si me hago como que quiero aprender, no hay tanta bronca.
Porque alguien me viene agarrando, entonces todavía necesito de ese otro alguien, ¿no? Me acordé de una frase que subiste hace poco de, si quiero que seas libre, pero sin que me dejes, ¿no? Una cosa por el estilo. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo pretendemos...? Creo que sí va súper hilado con cómo pretendemos que las cosas no nos afecten. Uno, que si pasa no me importa. O dos, que pase como yo quiero que pase. Como que parece que esas son las únicas dos opciones habidas. Y creo que replanteárnoslo desde otro punto distinto implica aceptar que me va a afectar, que me voy a caer y me va a afectar, ¿no? Que me voy a levantar y habré aprendido algo respecto de cómo no se hace y entonces ya sabré, ah, bueno, si así no era, tal vez es de este lado. Y muy probablemente tampoco va a ser así porque no es como que las cosas nos salgan a la primera jamás. Sin embargo, el poder ir haciendo este ensayo y error, creo que eso es básico también de la terapia, ¿no? Saber que todo lo que estamos haciendo es ensayo y error, ¿no? El ir a terapia de ninguna manera garantiza que vas a tener la manera perfecta de hacer las cosas. El otro día comentábamos también un anuncio por ahí, ¿no? De te enseño a ser feliz o una cosa por el estilo.
Como a mejorar tu comportamiento como persona, una cosa así.
Te enseño a mejorar, tienes razón, te enseño a mejorar tu comportamiento como persona para mejorar tus relaciones. ¡Ay! Necesitas mejorar tu comportamiento como persona para mejorar tus relaciones. Tal vez habría que replantearte las relaciones que estás teniendo en este momento. Pero bueno, ya como para ir cerrando, la idea de poder ver las cosas de diferentes ángulos es justo tener perspectiva. Eso significa tener perspectiva, poder verlo del lado izquierdo, del lado derecho, desde arriba. E inevitablemente alguna de las aristas no se va a ver, pero eso no significa que no esté ahí, ¿no? Tener súper claro en las cosas, sobre todo en las cosas emocionales, algo se nos va a ir escapando, pero ahí va a estar de todos modos. Caerse también es aprender. Y aprender también implica que te caíste. No se puede desprender una de la otra, ¿no?
No, creo que es como pretender crecer, o sea, el crecimiento, el desarrollo físico propiamente, sin que haya piel muerta desprendiéndose, sin que nos vayamos de alguna forma componiendo, descomponiendo, reformando, haciendo metamorfosis, sin que haya una pérdida constante de algo. Pero tenemos una mirada muy mercantilista de eso, en donde toda pérdida significa, no, ¿cómo que me quedo sin menos de algo también, no? Entonces, es aprender hasta ver las cosas de una manera distinta, ¿no? A como nos la han venido enseñando todo el tiempo. Y tus redes, Norma para terapia.
Norma Lilia G, Instagram, Twitter y Facebook. Ahí fe de ratas, porque hace 8 días dije mal tu red, pero yo bien segura, ¿no? Yo bien segura. Ah.
Y yo sí, gracias.
Sí, esa. Pero sí es transpersonal. No, es Jaime.
Es jaime.transpersonal.
En Instagram, ¿no?
Ajá.
Porque en Twitter, que también tiene, es transpersonal bajo G, que es la que yo me acordaba.
Oh, ok. Gracias por recordarme que hace semanas que no entro a Twitter.
A pelear.
Como lo hemos dicho hoy, sí, el pretender, el querer aprender o el decir que quiero aprender una forma distinta de relacionarme conmigo, con la vida, con el amor, con cómo me enamoro, con cómo recibir el amor que me den, pero sin caerme, se entiende, porque a veces cuando queremos aprender una forma nueva es porque ya venimos bien madreados de la anterior. Ya llegamos con raspones, ¿no? Así como que me pasó un tráiler encima. Y cuando llegas a un proceso que te propone hacer transformaciones que ya son inminentes y que ya empezaron en tu ser, lo primero que hace uno a veces es poner el freno y decir, pero no me va a doler, ¿verdad? Porque vengo de una hipermadriza que me acabo de poner, o de años de eso. Entonces, ¿cómo puede ser posible que me digan que va a doler los intentos que yo haga y que me voy a caer y que voy a fallar cuando yo vengo prácticamente buscando la mano de Dios que me recoja y que me sobe y que me diga que todo va a estar bien? Pero creo que tiene su analogía también en la parte física. Cuando estamos tan mal, es imposible llegar a un hospital y que no te digan perdón, pero te voy a tallar, te voy a desinfectar, te voy a anestesiar para mitigar un poco, pero el dolor va a estar ahí, que tú no lo sientas va a ser una cosa diferente. O tengo que entrar, tengo que abrir, tengo que intervenir. La diferencia con el proceso terapéutico, al menos transpersonal, es que nosotros no vamos a hacer las cosas por ti. De hecho, creo que es difícil pensar que en algún proceso terapéutico, aunque sea alternativo, la persona hace todo por ti. Pero sí vamos haciendo visible que el aprender a ver la vida emocional de otra manera es que una herida, por ejemplo, en vez de ser algo que urge cerrar, es más bien algo a lo que urge entrar. Y cómo estar adentro, en vez de que dé miedo porque desconozco y tengo que aprender a verme mejor por dentro, aunque no te guste, en vez de echarte a correr, es una manera de decir, ¿y por qué me estará dando tanto miedo estar dentro de mí mismo? Oye, jamás había entrado de esta forma, más bien en vez de sentirlo como una amenaza. Si es enfrentarme a cosas que pasaron en mi vida y que por eso ahora las estoy haciendo de esta manera, pero parte del aprendizaje es entrarle, medio echarme para atrás, medio tumbarme un poquito, se vale, siempre y cuando no justifiquemos que, como lo vemos como una falla, por eso no lo quiero seguir intentando. Porque a fin de cuentas, como tú decías, son cosas que van son dos cosas inseparables. Porque si el aprendizaje no implicara caída, entonces no sería un aprendizaje. Sería cómo sigo haciendo algo que ya sé. Así de simple. Entonces no estás aprendiendo nada. Es como querer brillar en todas partes, yendo a cantar la canción que siempre me sale bien, haciendo el speech de lo que ya me sé. No estarnos retando a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente, porque como no estoy acostumbrado, si lo hago por primera vez lo voy a hacer mal. No nacimos sabiendo todas estas cosas. La vida a través de los desafíos nos va dejando bien claro que estamos deformados muchas veces por las relaciones que tuvimos de pequeños, y no tiene que haber sido algo agresivo. Simplemente, claro, el hecho de tener en mi cabeza, en mi ser, en mi inconsciente, que cuando estoy con las demás personas siempre tengo que quedar bien con todos, porque de pequeño, pues con mis papás me decían, cállate y esto es así, no hagas esto y no hagas lo otro, porque entonces van a decir qué pinche chamaco y van a decir que qué educación le dan sus papás. Bueno, entonces yo he sido educado como para que mis papás no queden mal. Pero yo tuve que dejar muchas cosas en el camino para hacerles el paro. Hoy ya no. Y ese es un buen punto de partida para cómo voy a aprender a retomar lo mío e ir haciendo espacio para que los demás se encarguen de lo suyo. Ahora sí que ya se les acabó su encargado de paquetería. No, aquí están sus cosas bien, no se preocupen, yo las mías, no, yo ni traigo, ¿no?
Su prueba gratuita, ¿no? Hasta aquí.
Sí. Soy el de los lockers aquí, y además si algo pasa, yo soy responsable de todo lo que le ocurra a las cosas de los demás. Creo que puede ser otra imagen que podemos regalar de cómo se puede entrar, abordar un proceso de aprendizaje, sabiendo que en esta vida a todos nos cuesta trabajo y que todos empezamos resistiéndonos hasta que había una cosa ya tan dolorosa o tan irreparable que decíamos, sí, okay, sí quiero partir desde aquí.
Sí.
No, desde donde a lo mejor sí ya no puedo recuperar lo que perdí, pero de aquí en adelante puedo tener una historia distinta. Olvidarnos de que lo que creemos o terrible que va a suceder generalmente no sucede. Generalmente es un mecanismo de defensa que pone y echa a andar fantasías para que no nos movamos.
Sí.
En serio, del otro lado no pasa, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto del mecanismo de defensa, pensarlo como justo parte de la construcción del yo, ¿no? El yo lo que quiere es permanecer inamovible, porque ya se construyó, y si ya se edificó, ¿para qué lo vamos a tirar? Entonces va a echar mano en la misma persona, va a echar mano de un montón de mecanismos que impidan este soltar, ¿no? O sea, por eso es tan complicado, porque implica que el yo asuma que ya no puede.
Y cuando se quiere mover, en dado caso, es para echarse a correr.
Sí, ¿no? Para que se le afecte.
Bueno, hay tanto que decir al respecto, pero bueno, por hoy ya terminamos el programa. Recuerden que también estamos el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, y en vivo cada miércoles 9 de la noche de México, en 8:30 Facebook, YouTube y en jaime.transpersonal en Instagram. Yo soy Jaime Lugo, me encuentran en jaimelugo.com. Pues para procesos de acompañamiento emocional y terapia con este enfoque, ya sea presencial en Ciudad de México, en Condesa, o en línea, cualquier lugar del mundo, igual que Norma también está en línea y presencial. Así que nos encontramos aquí la próxima semana, Manuel Méndez, Big Brother, en la producción del programa, y gracias a quienes nos acompañaron y nos hicieron comentarios en el chat de Facebook. Que tengan pues muy buena semana en lo que nos volvemos a encontrar. Gracias, Norma.
Gracias.